Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información y estar con nosotros. Déjame que salude a José Francisco Jiménez Aragón, que es un policía que está acompañado de otro policía local en Estepona, en mi Estepona querida. Dicen que en un par de horitas se van a dormir y que nos mandan unos saludos a todos. Así que a Estepona, mi querida Estepona, un abrazo bien fuerte. Siempre comenzamos a las 4 y a las 5 de la mañana contando historias positivas, historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso, a pesar de todo lo que estamos viviendo, hay gestos que nos demuestran que la gente es muy, muy solidaria, y eso siempre está muy bien. Yo creo que la mayoría de los niños son seguidores de un equipo de fútbol. A veces es el club de la ciudad en la que viven, y otras veces, bueno, pues la balanza como que se decanta por el que todos animan en casa. Sin embargo, Miguel Ángel, con tan solo 8 años, lo tiene claro. Su equipo del alma es la selección española. Y por este motivo, el pequeño, que ahora se encuentra ingresado tras diagnosticarle una enfermedad grave, ha recibido una sorpresa que nunca va a olvidar. Jamás se le va a olvidar. Y es que el seleccionador, Luis Enrique, se ha puesto en contacto con él para mandarle este mensaje.
Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bueno, me han dicho que estás en el hospital un poco pachucho. Nada, tranquilo, que nos recuperamos rápido. Mira, como ahora no tengo fútbol, me estoy dedicando a llamar a los que sé que son los mejores aficionados. Y me han dicho que tú, Miguel Ángel, con solo 8 añitos, se ve que eres uno de los mejores que tenemos. Entonces ahora me toca a mí, como entrenador, cuando antes tú animabas a la selección, pues ahora me toca a mí animarte a ti. Y nada, nada más que salgas del hospital, estás invitado a venir a vernos a la selección, ¿eh? Ya te conseguiremos una camiseta como esta tan chula que llevo yo, un balón firmado por todos los jugadores. Mucho ánimo, mucha fuerza y a tope, que somos los mejores.
Esto es la vida. Esta es la vida. Y es que el entrenador de la selección española sabe bien lo que sufren los niños y las familias que se encuentran en esta situación. Él mismo perdió a su hija Shana, de tan solo 9 años, el agosto, si no recuerdo mal, del año pasado. Y por eso Luis Enrique no ha dudado en atender la llamada que se le hizo desde el entorno de la familia del niño. Yo creo que es un gesto precioso que hace que nos sintamos muy orgullosos del seleccionador de fútbol que tenemos en nuestra selección española, en nuestra gran selección española, nuestra selección.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este lunes 27 de abril de 2020. Todo el mundo aporta en positiva para construir jornada. Fíjate, en la próxima hora te vamos a hablar de cuántas personas pueden ir en un coche dependiendo de su capacidad. Alfonso García, que es nuestro experto en el mundo del motor, por eso le llamamos Motorman, también nos va a hablar de si pueden o no abrir los talleres de la moratoria que están pidiendo desde las ITVs para que cuando comience el desconfinamiento pues no tengan problemas de aglomeraciones. Esto y muchas más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 6, anda que no tenemos que darle aquí al palique, ¿eh?
Vamos a hablar con Carlos Velayos. Él es médico intensivista en el Hospital de Fuenlabrada y creó un hilo en Twitter para ir comentando cómo era su día a día, y la verdad que si lo lees te ponen los pelos de punta, pero también nos da mucha esperanza. A ver qué nos cuenta, porque es de esos héroes a los que no paramos de admirar. Y, por supuesto, no vamos a dejar las calles puestas hasta que tú le des la del pulpo a Carlos Herrera.
Hombre, con canción. Bueno, hoy voy a hacer un estreno de un grupazo. Voy a poner una cosa de los Rolling Stone, que está súper bien. A ver si vamos bien de tiempo y me da tiempo de darle la del pulpo a Herrera con los Rolling Stone. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer ahora es asomarnos a nuestro WhatsApp, donde tenemos un montón de mensajes que los ponedores nos han dejado ahí para que nosotros los escuchemos ahora.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Carlos, te escucho desde aquí, desde México, que vine a hacer unas pruebas de trabajo y aquí me he quedado porque no me dejan salir. Te mando un saludo, soy ponedor.
Muy buenos días, bueno, ponedores. Bueno. Bea, Zaida, Pulpo, gracias por descubriros en esta nueva etapa, porque a ti, Pulpo, te conozco desde la jungla con el avellán, que por cierto, ande te lo has dejado. Nada, os escucho desde Paterna, Valencia, y yo soy ponedor. Yo soy ponedor. Venga, un abrazo. Gracias por amenizarme las mañanas antes de entrar a trabajar. Un beso.
Hola, buenos días. Soy Mari Carmen. Os mando un saludo desde mi pueblo
quiero cebolla, soy ponedora y me voy ahora mismo a trabajar a una fábrica de helados. Un saludo.
Buenos días, ponedores y queridos conductores de ponedores. Solamente quería saludaros y mandaros mis mejores deseos y que muchísimas gracias por vuestra compañía, por vuestro saber hacer y por todos los años que estamos juntos desde el primer día que empezasteis el programa. Un besazo a Bea, a Pulpo y a todo el equipo. Muchísimas gracias.
Qué voz tan bonita. Muchísimas gracias. El teléfono de nuestro WhatsApp, nuestro número para que nos envíes ahora una nota de audio, una nota de voz, es el 662-942-605. Mensaje, nota de voz que nos dejas hoy y nosotros escuchamos mañana aquí en el programa. Te recomiendo que no tengas ruido de fondo para que se te escuche nítidamente y ese cierre de tu mensaje diciendo soy ponedor, nuestra bandera, nuestro eslogan, soy ponedor. Hay un montón de ponedores que alcanzan ahora, bueno, pues los 9 minutos después de las 5 de la mañana, que se han despertado, que están en activo y que desean conocer el tiempo que vamos a tener. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Comenzamos la semana con tiempo inestable, lluvias y tormentas en la mitad norte, en el tercio este peninsular, Baleares y en Canarias. Podrán además ser localmente fuertes y estar acompañadas de granizo en el norte y este de Castilla y León y en algunas zonas montañosas del norte y este peninsular. Las temperaturas para este lunes van a subir, las diurnas en gran parte del área mediterránea, y van a descender en la vertiente atlántica.
Muchas gracias, Zaida. Doy la bienvenida a Francisco Javier Fernández Martín. Nos está escuchando desde Guadarrama y dice: buenos días, soy Javier Fernández, soy nuevo escuchando. Javier, bienvenido a esta comunidad de ponedores, porque claro, si tú me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pau al arte. Uy, Pulpo, el ponedor anterior tiene los tomates cerca de mi casa. Gracias, Pau, por estar con nosotros. Me lleva directamente a finales de los 80, una composición de Paul McCartney con Elvis Costello. Esta canción es espectacular, de un disco fundamental, un disco, fíjate lo que es la vida, un disco que Joaquín Luqui me regaló un día en los 40 principales, el Flowers in the Dirt. Un disco bonito, bonito, bonito. Un disco que te recomiendo que tengas en casa porque te va a hacer vivir cosas maravillosas. Estamos a 70 ponedores de alcanzar hoy o mañana o pasado, los 50.000 seguidores en Facebook, a ver si son los del lunes o son los del martes los que lo consiguen. Necesitamos 70 ponedores para alcanzar esa cifra. Recuerda que si lo haces, yo aquí te veo, te vamos a mencionar para darte las gracias y la bienvenida y sobre todo para decir quién está aquí con nosotros, quién está remando en esta misma dirección. Por ejemplo, Marcos Martín, Paco Castilla, Marisa Varas, Alvarito Pérez, Rosa García Miguens, Domingo Ángel Marrero Medina, Dolores Garrido Bugallo, Charlie Isla Canaria Tenerife, Pedro Ayamonte, José María Solano, Antonio Estrada, Aaron Levy, y Zacamul Nadar. Nos están siguiendo, les damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros en este día en el que estamos preguntándote qué te ha parecido la vuelta un poco a la calle por parte de los peques después de ese semidesconfinamiento de ayer.
Mira, Mila Matas dice, pues mi marido ha salido con el niño y la bici, 20 minutos, eso sí, con responsabilidad, mascarillas y guantes, que por cierto, no son obligatorios para los pequeños, ¿vale? Para los menores. De hecho, estas medidas están muy bien para nosotros cuando vamos a la compra, pero en los pequeños pueden ser hasta contraproducente, porque no las saben utilizar bien. Y claro, si se llevan la mano con los guantes a la cara, es casi peor, casi mejor andárselas lavando más de vez en cuando. Bueno, dice Mila, se han encontrado con amigos, se han saludado desde 2 metros de distancia, no, por lo menos 4, y el niño ha vuelto a casa feliz y punto. No hace falta para desconectar ni la hora entera, ni sentarse en bancos, exacto, ni hablar en corrillos. Completamente, exacto, toda la razón, a Mila.
Oye, es que es verdad, es que nos encanta conocer vuestras opiniones, porque son las opiniones de la realidad, ¿no? De cómo lo hemos vivido ayer. Hay un montón de gente que está escuchando este programa de radio que tiene una ventana abierta aquí en Facebook para que nos dejen los comentarios y nosotros pues le ponemos voz a lo que vosotros mismos nos estáis dejando por escrito. Si queréis dejar el mensaje, mañana lo vamos a escuchar en el 662-942-605. Por cierto, María J. Pérez Rodríguez, gracias por seguirnos, que lo acabas de hacer y lo acabo de ver. Vea.
Pedro Juan dice, oye, me gustaría dedicarle estas letras a mi hija Lucía, por favor, que hoy es su 18 cumpleaños. Hombre, muchas felicidades, siento que en una fecha tan tan especial no lo podamos celebrar como se merece. Pedro Juan, lo hemos leído, ¿eh? Para que Lucía esté felicitada en ese 18 cumpleaños.
Y lo importante es que se pueda felicitar y celebrar el año que viene sin ningún problema y sin ningún confinamiento y todo el mundo ya con la vacuna, que eso es lo que nos tiene que dar la libertad absoluta.
Mira, también su señora Moreno dice, vivo rodeada de parques. Y sí, he visto a papás y a mamás con sus niños, pero las cosas como son. En este caso, respetando la distancia de seguridad y todos con mascarillas.
Claro, es que es tal cual. Francisco Toscano nos da los buenos días desde, qué bonito, desde Punta Umbría. ¿Hay un sitio más bonito que Punta Umbría en Huelva? Jolín, Francisco, un abrazo, gracias.
Justo Rubio, en los pueblos pequeños llevamos guardando la cuarentena desde el primer día y somos 4 gatos. No hay casos de COVID-19 y no entiendo por qué no podemos salir al campo a dar un paseo solos. Creo que hay que diferenciar entre ciudades llenas de personas y pueblos semivacíos. ¡Qué gran razón lleva Justo Rubio! Y, por cierto, es algo que se va a empezar a hacer. Y mucha gente va a decir que es hacer un agravio comparativo, pero a los que vivimos en ciudad nos va a tocar aguantarnos y resignarnos, porque no es normal que niños que viven en pueblos de 150 habitantes, por ejemplo, o personas mayores continúen en casa cuando pueden salir a dar un paseo por el campo, claro.
La verdad que sí. Alvarito Pérez dice, buenos días familia, vamos al camión, un ponedor malagueño, Peri, desde Santiago de Compostela. Claro, es que ahí están nuestros camioneros de un lado a otro con las mercancías, ¿eh? El otro día, el pasado viernes, el alcalde de Madrid y Pablo Casado visitaban lo que yo tengo muchas ganas de visitar, que es Mercamadrid, y comentaban que la vida que hay allí, la gente que está currando a esas horas y que recibiendo las mercancías, que hacen una labor encomiable. Anda, es verdad, es que aquí lo llevamos reconociendo desde el primer día. La gente que nos escucha en los puestos de Mercamadrid y en las grandes plataformas de distribución. De verdad, un abrazo enorme y sobre todo nuestra máxima solidaridad con esos esfuerzos que todos los días a estas horas hay gente que está realizando, de verdad, ¿eh? Además, que lo llevamos, lo decimos de corazón, ¿verdad?
Pues sí, claro que sí, en Mercamadrid, el mercado de España, que dicen, sí, señor. Pues siempre se trabaja muchísimo, pero cierto es que llevan 2 meses que si no fuera por ellos esto habría sido una locura, ¿eh? en Madrid. Mira, José Alquivir, que hace una reflexión muy buena, dice, he visto familias enteras, 2 padres con los 2 niños. Si yo fuera sanitario, pensaría que me arriesgo por personas que no tienen responsabilidad. Que habría que pensar un poquito los demás.
Pues la verdad que sí. Bueno, son las 5:18 de la mañana, 1 hora menos en Canarias. A partir de las 6, Herrera en COPE. Gonzalo Zavalla, yo imagino que tú sabrás alguno de los contenidos que se van a tratar hoy en el programa de Carlos Herrera.
Muy buenos días, Pulpo, pues sí.
Buenos días.
Aquí vengo para adelantarte un par de ellos. Te cuento que, bueno, es lunes, hay que empezar la semana con fuerza y eso para eso nada mejor que un buen café en la redacción que vamos a compartir con Pilar García de la Granja, Antonio Naranjo y el profesor Guy de Liébana. A las 11 va a ser tiempo de entrevistas. Esta vez estará con nosotros el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Pinta bastante interesante durante la entrevista. Además, fue noticia hace pocos días. Así que, bueno, vamos a ver qué nos cuenta. Antes de eso, se formará una mesa de análisis encabezada por Carlos Herrera, que estará acompañado por de Sonsoles Onega, Ignacio Camacho y Tonia Echarri. Y entre los temas que tratarán, bueno, pues estarán los paseos de los niños, que hoy continúan. Ayer fue el primer día con muchas escenas que nos llaman a la preocupación. Pues parques abarrotados, varios adultos acompañando a un solo niño, poco distanciamiento social. Es cierto que ha habido padres que sí que lo han hecho bien, pero bueno, otros, la verdad es que actúan como si ya hubiésemos ganado la batalla al virus, cuando en absoluto es así. Y es que esto es muy importante, porque un traspiés, solo un traspiés, el virus no perdona, nos puede volver a meter a todos una temporadita en casa. También se va a hablar de la medida anunciada este fin de semana, de que a partir del 2 de mayo se va a poder salir a hacer deporte de manera individual y a dar paseos, incluidos los mayores. Veremos cómo funciona esto, porque recordemos que son la población más delicada.
Sí.
Y se hablará del jaleo de las cifras que hay en los contagiados, donde antes se contaban aquellos contagiados con anticuerpos, es decir, que tienen el coronavirus pero que están superando la enfermedad, están cerca de hacerlo, y ahora no se cuentan. Por lo tanto, si ya había desconcierto por el sesgo que nos da el Ministerio de Sanidad en cuanto a las cifras, pues ahora lo hay todavía más. Estos son solo tres apuntes, Pulpo, pero hay mucha tela que cortar a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE, y ya sabes que tú y todos los ponedores tenéis un sitio reservado.
Ah, qué bueno, Gonzalo, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte, que pases buen día.
Igualmente, muchas gracias, hermano. Estamos a lunes 27 de abril. Nuestra Señora de Montserrat, Santo Rafael Arnaiz y Valerio, ambos monjes. Fíjate, entramos en la temática musical para esta semana. ¿Qué hemos decidido? Bueno, pues hemos decidido una vez más darle el espacio a los ponedores para que podáis dedicar una canción, para que seáis vosotros, bueno, los que presentéis la canción y que se os escuche a quién se la queréis dedicar o por qué pedís esa canción. La canción que habéis elegido, porque es la que ha pedido un ponedor, nos sitúa en la España de 1986. Claro, siempre hacemos lo mismo. Cogemos una canción, pensamos, recreamos un poco qué es lo que sucedía en España en ese año, y el tiempo nos lleva a escuchar lo que sucedía en nuestro país.
1985, en el Océano Atlántico, a 640 kilómetros al sur de Terranova y a una profundidad de unos 4.000 metros, una expedición franco-estadounidense encuentra los restos del transatlántico británico Titanic, hundido al chocar con un iceberg en la noche del 14 al 15 de abril de 1912. Esto ocurría en su viaje inaugural. En el naufragio murieron 1.513 personas, la mayoría por congelación en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Lograron sobrevivir 705.
El 12 de julio de 1986, diversos científicos comenzaron una segunda expedición en el lugar exacto en el que naufragó el Titanic, 73 años después de que perdieran la vida más de 1.000 personas. Y tanto la primera, en el 85, como en la segunda, en la que se fotografiaron los salones con las lámparas que colgaban todavía de los techos, estuvieron dirigidas por el oceanógrafo Robert Ballard. Claro, la expedición de Ballard hizo que James Cameron recrease la historia del hundimiento en 1997 y que nos dejase una de las películas más taquilleras de la historia, Titanic. Pero claro, ese mismo año, la canción Insurrección, incluida dentro del álbum Enemigos de lo Ajeno, del último de la fila, hacía también historia, convirtiéndose en uno de los temas más conocidos y más emblemáticos del grupo. Según Manolo García, el autor de esta canción, la canción, con una mezcla de jungle pop y rumba catalana, fue escrita en unos pocos minutos, y por eso no impidió que se convirtiese en uno de los mayores hitos en la historia de nuestro pop español. Esta es la canción que habéis pedido, que habéis presentado y dejado en el mensaje en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Si mañana quieres poner la tuya, déjame tu nota de voz en nuestro WhatsApp.
Buenos días, Pulpo. Soy Marta. Te llevo escuchando muchísimos años en la radio. Me encanta el programa que haces. Ahora mismo voy camino al curro, soy controladora aérea, y te voy a pedir una canción que me recuerda a mis tiempos mozos cuando estaba estudiando. Es Insurrección, del último de la fila. Me encanta el programa que haces. Soy ponedora.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida.
pelo una y otra vez. Me quiero
Era Marta. Era Marta la que nos pedía esta canción, que la presentaba en el 662-942-605. Déjame tu nota de audio, pídeme la canción que quieras y mañana lo escuchamos aquí en Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Nada nos podrá quitar la forma de disfrutar la vida en la radio.
Cuidadito, porque el estrés puede provocar la caída del pelo, ¿eh?
Creo que
puede
nos faltaba pasar alguno ya, la caída del pelo.
El único detalle que falta.
¿Alguna cosita más?
Y ahora, más que nunca, te queremos dar las gracias porque el mejor entretenimiento y la mejor información en COPE siguen siendo tus opciones preferidas durante el confinamiento.
De cara a la famosa desescalada, deberíamos tener los datos más reales posibles. Los test masivos son vitales.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada,
llego a la moto, meto primera y subirá la moto, estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el máster multimedia de radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Las 5:26 de la mañana, ahora menos en Canarias. Hay un ponedor que me está dando muchísima envidia. Se llama Juan Miguel Bernal Martínez. Dice que está ahora mismo en Glasgow, en Escocia, desde hace un año y medio, que es natural de Lebrija, en Sevilla, y que ha descubierto vuestro programa, nuestro programa, desde que vive fuera de España, porque dice que le hacemos sentir muy cerca. Nos desea mucho ánimo y nos manda un abrazo a toda nuestra comunidad de ponedores. Juan Manuel, estás en la tierra de Miss Deacon Blue, en Glasgow, en Escocia. Un abrazo enorme. Él me responde que la tienda también, la tierra también de Mark Knopfler. Así que, Juan Miguel, disfrútalo y te doy las gracias por estar con nosotros poniendo las calles desde tan lejos. Bueno, vamos a cambiar un poquito el tercio porque esto es muy interesante, ponedores. Pido la máxima atención. Fíjate, todos los días, a eso de las 8 de la tarde, tenemos una cita en nuestras ventanas y en los balcones. Es verdad que aplaudimos bien fuerte por quienes continúan al pie del cañón para hacer, bueno, que nuestra vida siga adelante. Los servicios de transporte, la gente del sector de la limpieza, los farmacéuticos, los supermercados, nuestras fuerzas de seguridad, siempre nuestra Guardia Civil, nuestros policías y nuestros militares, por todos. Los aplausos son por todos y, cómo no, por nuestros sanitarios. Por fin reconocemos al unísono la labor que desempeñan a diario y que merecen nuestro reconocimiento ahora y siempre. Es verdad que llevamos varios programas conociendo el testimonio directo de algunas personas que están en primera línea y hoy nuestra calle lleva el nombre de Carlos Velayos. Carlos Velayos es médico intensivista en el Hospital de Fuenlabrada y, como sus compañeros, se está dejando el alma cada día en la lucha contra el COVID-19. Un día a día que hemos podido conocer gracias a un maravilloso hilo de Twitter en el que narró una jornada a través de 30 tweets. Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Encantado de estar con vosotros.
Muchísimas gracias por el madrugón y por ser un ponedor más. Carlos, lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo estás? Porque en lo físico y en lo psíquico me preocupa, ¿no? Porque me imagino que además del cansancio y el riesgo al que estáis expuestos a nivel emocional, yo creo que tiene que ser muy duro, ¿no?, lo que estáis viviendo.
Bueno, pues sí. Físicamente yo aguanto, descanso bien y bueno, pues aunque el trabajo está siendo extenuante, pues ahora mismo estás focalizado en eso y en lo físico estoy bien. pero bueno, el ánimo tiene sus ratos y sus momentos, y hay de todo a lo largo del día y a lo largo de los días, porque esto ya empieza a ser largo, efectivamente.
Claro, el trabajo de la UCI no cesa, Carlos, como tú mismo has dicho. ¿A ti qué es lo que te da energía para poder afrontar el día?
¿Qué me da energía? Yo creo que lo que más energía nos da ahora mismo es tener claro que esto que estamos haciendo tiene sentido. Yo creo que estamos en una situación muy excepcional y toda esa situación requiere una respuesta excepcional. Y pensar en los pacientes, en su posible recuperación, en que esto pues sea algo de lo que tenemos que salir y tenemos que salir reforzados en lo personal y como sociedad, pues tiene sentido, ¿no? Y ahí cada uno tiene su papel. Hay gente que su papel es ser responsable y quedarse en casa, otros mantener servicios básicos y fundamentales, y a nosotros como sanitarios pues nos toca la parte de pelear cada uno en lo que sabe hacer. Nosotros somos intensivistas, estamos con los pacientes más graves del hospital y bueno, pues eso supone que la atención tiene que ser 24 horas al día, trabajar en equipo, utilizar máquinas, dispositivos, tecnología para que esos pacientes puedan salir adelante. Y todo eso es lo que nosotros sabemos hacer y bueno, pues es agotador, pero tiene sentido. Entonces, si tiene sentido, yo creo que uno es capaz de tirar para adelante y hacer el esfuerzo y sacrificar cosas porque, bueno, pues merece la pena.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Carlos, en el hilo de Twitter nos dejas entrever el momento en el que te vas de casa dejando a tu familia descansando. Carlos, tú cuando cierras la puerta, ¿qué es lo que piensas salir hacia el trabajo?
Bueno, es un momento que está siendo muy peculiar, ¿no? Porque el salir a la calle en el día a día normal, pues es encontrarte pues con toda la actividad y con todo el movimiento que a las 7 de la mañana pues hay en la calle, ¿no? Pero ahora esto muy especial, ¿no? Sales de tu casa en silencio, no te encuentras a nadie en escaleras ni en el portal y la calle está silenciosa y todo es muy peculiar, ¿no? Yo creo que eso también ayuda a tomar conciencia de lo excepcional del momento. Claro. Y bueno, pues enseguida la cabeza está casi 24 horas pensando en lo mismo, ¿no? Y piensas en tus pacientes, en cómo dejaste a ese que estaba un poco peor, en si la posibilidad de quitarle el tubo a aquel que estábamos pendientes para la guardia se habrá conseguido. Bueno, pues tu mente está un poco conectada con lo que es la actividad de la UCI, con cómo habrá sido la guardia, con cómo estarán tus compañeros. Bueno, yo creo que sales de casa, les dejas a salvo y tu mente va al hospital y a lo que está pasando allí.
Es tremendo, ¿eh? Sin duda, por fin estamos valorando vuestro trabajo como se merece. Lo estamos conociendo más en profundidad que nunca. Y yo creo que de ahí, Carlos, el agradecimiento que todos sentimos. Yo creo que el esfuerzo que hacéis cada día no solo es vuestro, también es de vuestra familia. Si no tengo mal los datos, tú estás casado y eres además padre. ¿Cómo están en casa? ¿Qué papel desempeñan vuestras familias? Porque me imagino que habrá una preocupación cada vez que sales.
Bueno, yo creo que les toca un papel complicado, ¿no? Les toca un papel complicado porque ellos están viviendo con la misma intensidad que tú, pues todo esto, pero desde casa, sin poder saber exactamente cómo es lo que tú estás haciendo. Yo creo que ellos saben que tomas las medidas adecuadas para evitar un contagio. Cuando llegas a casa te quieren dar ese primer abrazo de bienvenida y tú te vas a la ducha porque es lo primero que tienes que hacer y te quitas la ropa que pues ha estado en una taquilla. Probablemente no tiene ningún sentido que seas portador ahí de nada en esa ropa, pero te apetece como cerrar la parte del hospital, ducharte y como empezar de nuevo. Y ellos, pues yo creo que ahí tienen esa necesidad de cuidarte cuando llegas a casa, de que te sientas bien, de que encuentres refugio y que recuperes fuerzas. Y tú, pues lo agradeces un montón, ¿no? El poder encontrarte con todo ese cargar las pilas de la gente que te quiere y que te cuida en casa. Y al mismo tiempo es una sensación muy rara, ¿no? Porque estás en el trabajo y estás agobiado y estás echando horas y cuando llegas a casa, pues el ratito que tienes, quieres saber qué se está publicando, quieres ver si hay alguna cosa que pueda responder mejor al tratamiento, quieres saber cómo son un poco las cifras y te conectas con la gente con la que no has podido hablar en el hospital, incluso estando compartiendo ahí horas, pues yo qué sé, es difícil desconectar, ¿eh? Y eso que te lo dicen en casa, desconecta un poco, intenta, y tú lo sabes, ¿no?, que tienes que desconectar, pero es muy difícil.
Claro, estos días estamos conociendo, Carlos, iniciativas maravillosas como la de Abrazando Corazones. Este es el proyecto que han puesto en marcha las enfermeras de la UCI del Servet en Zaragoza y gracias a la cual acompañan emocionalmente a los enfermeros y a los enfermos y también a sus familias, que esto es muy importante. He leído en tu perfil de Twitter que te defines como intensivista con ganas de construir una nueva medicina intensivista. Carlos, te pregunto, claro, quizá por ello formas parte de Innova UCI, del grupo Itaca y del proyecto UCI. ¿Esto de qué trata? ¿Cuál es la idea que buscáis?
Bueno, pues yo creo que es una cosa que para mí ahora mismo es fundamental. Ajá. La medicina intensiva todos la asociamos con la parte científica, con la parte tecnológica, con el uso de recursos tecnológicos, de máquinas, de aparatos, de dispositivos que permitan tener controlada al paciente más grave, que le ofrece sustituir las funciones de los órganos que están fracasando de forma artificial y que permiten ganar tiempo, ofrecer tratamientos sofisticados. Todo eso es la imagen que tenemos de la medicina intensiva y lo que yo aprendí cuando empecé a hacer la especialidad en la residencia. Pero después te das cuenta de que todo eso, que es muy importante y es fundamental porque permite sacar adelante pacientes muy graves, necesita otra parte que ahora yo considero absolutamente indispensable, que es la parte humana, el centrarnos en la persona. Y cuando digo centrarnos en la persona es dar el protagonismo que tiene al paciente y sus necesidades a la familia y a los profesionales, ¿no?
Claro.
Esto de la medicina, esto de la vida, va de personas. Y toda la parte científica y tecnológica es importante, pero no puede dejar al margen pues las necesidades de las personas que tienen que ver pues con la comunicación, con el acompañamiento, con la necesidad que tenemos de conectar emocionalmente con las familias, con el cuidado de qué pasa al final de la vida y con el fallecimiento de los pacientes y cómo eso se puede hacer de una forma más humana, incluso en las UCIs y los hospitales. El pensar qué pasa después de la UCI, que cuando uno se va de alta y si ha recuperado su vida normal o si para recuperar su vida normal se necesitan muchas otras cosas y no solo máquinas. En fin, yo creo que es poner en el centro a las personas, ponernos en el lugar de esas personas que están ingresadas y pensar en lo que necesitan más allá del tratamiento, de la máquina y de las constantes vitales, ¿no? Y hay un mundo entero por explorar y que estamos trabajando en eso y que está dando, pues yo creo que una dimensión a los cuidados intensivos que es muchísimo mejor. Y ahora no podría renunciar a esa parte de la medicina intensiva y bueno, pues yo creo que está dando sentido también a esa forma de trabajar.
Son las 5:36 de la mañana, ahora menos en Canarias, estamos en directo poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, mil gracias por dejarme acompañarte. Estamos hablando de humanizar las UCIs. Digo yo, Carlos, que qué necesario hoy y siempre, ¿no? Y leyendo el hilo de Twitter que publicabas en el que además relatas tus actos, pensamientos y sentimientos a lo largo de una jornada, dices que hay momentos que duelen especialmente. Entre otras cuestiones, comentas que uno nunca se acostumbra a este dolor tan denso y amargo como el de tener que anunciar la muerte de un familiar. Pero también dices que no cambiarías tu trabajo por ninguno. Uf. Carlos, ¿tú sientes miedo en algún momento?
Por supuesto.
Claro.
Por supuesto, sí. Que no siente miedo. Siente miedo a no estar haciendo las cosas todo lo bien que le gustaría. Siente miedo a no saber acercarse a momentos tan trascendentales y tan complicados como es perder un ser querido. Y no hacerlo con la sensibilidad y con la cercanía suficiente. Madre. Siente miedo a cosas tan sencillas como contagiarse y que la enfermedad que te toque vivir pues sea tan grave como la que estás viendo en esos pacientes. Sientes miedo a que las cosas en una guardia no vayan bien, a que tus pacientes no vayan adelante. Todo eso te da miedo y te da muchísimo respeto.
Uh-huh. Y Carlos, después de todo lo que estamos viendo y todo lo que nos estás contando aquí en la COPE, antes de Herrera, ¿nosotros qué podemos hacer? ¿En qué podemos colaborar?
Bueno, yo creo que ahora mismo esto es una cuestión que pone a toda la sociedad en una situación complicada, uh-huh. y que yo creo que tendremos que salir como sociedad. Entonces, eso tiene que ver con la responsabilidad de cada uno y con las opciones y con las cosas que cada uno vaya a hacer. En algunos pues se apelará a la responsabilidad de pues o quedarse en casa o mantener la distancia o acudir al médico, al centro de salud lo antes posible. En otros pues tendremos que apelar a la generosidad en nuestro trabajo, y yo ahora no estoy contando horas, pero ni yo ni mis compañeros. Las horas que estamos trabajando, las guardias que estamos haciendo, son muchísimas más de las que marca la ley y de la que nos deberían tocar, pero pues ahora no toca eso, ¿no? Ahora toca generosidad. Y así yo creo que cada uno tendrá que plantearse qué tiene que sumar y qué tiene que hacer para que esto vaya adelante. Y para mí ese es un poco también el sentido de los aplausos de las 8 de la tarde, ¿no? Sí. Mucho más que un homenaje concreto a unas personas que estén trabajando, sean comunitarios o cada uno en lo que esté haciendo. Y para mí es como reforzar nuestro sentimiento de que vamos a salir de aquí como sociedad juntos y que los políticos tienen su parte. Y es una parte fundamental, porque una buena estrategia puede permitir que salgamos de una forma ordenada y suficientemente escalonada como para que no volvamos a tener otro repunte de ingresos como el que hemos vivido, o puede ser una catástrofe. Entonces, los políticos también tienen su parte, y cada uno a nivel individual y en opciones personales, pues yo creo que tenemos que valorar de qué manera contribuimos a que esto vaya mejor o no.
No te quiero quitar mucho más tiempo, Carlos, pero sí que quiero que sepas que aquí en el programa, siempre que hablamos con algún oyente, con algún ponedor, le decimos eso de que si siente que le estamos abrazando en ese momento. Carlos, ¿tú sientes la cantidad de abrazos que te están llegando todas esas semanas?
Pues honestamente sí. Es bastante emocionante salir ahí a la ventana a las 8 de la tarde y pensar, bueno, pues que estamos juntos en esto y que hay una parte ahí de gente que está agradeciendo el trabajo de los sanitarios. Luego los mensajes que han llegado por Twitter y, bueno, pues por WhatsApp, de gente agradecida, cercana. Hay gente que todos los días me manda un mensaje, un WhatsApp, 4 emoticonos de apoyo, pero diariamente, con una fidelidad increíble. Claro. Bueno, hay muchos abrazos que llegan de formas muy distintas. Y el abrazo este que recibes en casa también después de cada ducha, pues es la parte física que notas que está ahí y que hay mucha gente apoyando, sí. Eso se nota y se agradece un montón.
Pues Carlos Velayo, no te quito más tiempo. Médico intensivista en el Hospital de Fuenlabrada. Gracias. Pocas veces y esas gracias tienen un significado tan absolutamente esencial como el que en este momento estamos sintiendo. Muchas gracias, Carlos.
Un abrazo y gracias por permitir compartir la experiencia con vuestra audiencia.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Esta canción me parece espectacular. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future and music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world of troubles, my music brings me through. No dejamos de recibir cantidad de mensajes en nuestro facebook.com/poniendolascalles. ¿Te pareció bien ayer, bueno, cómo se vivió el desescalado infantil? Hay un montón, hay 100 y pico mensajes que vamos leyendo poco a poco a lo largo de todo el programa, vea.
A Merche la tenemos muy enfadada, dice, viendo lo que pasó hoy con los padres y los niños, lo único que han hecho es fastidiarnos a todos. Y el día 2 nadie podrá salir de casa. Qué graciosos, pagamos justos por pecadores.
Bueno, hay más mensajes, ¿no, vea?
Sí, Cristina, mi pequeño ha salido con mi marido. Mi hijo mayor tiene 15 años y hemos preferido quedarnos en casa. Uh-huh. Han ido a saludar a mi suegra, que ha salido al balcón a verlos. Vive a menos de un kilómetro de nosotros. Dice mi marido que en todo momento ha ido de la mano, paseando tranquilamente con sus mascarillas y guantes. Y a las 12 se han ido y a la 1 menos cuarto ya estaban en casa. Así que han cumplido con las normas.
Pues qué bien. La cantidad de cosas que estamos descubriendo en nuestro facebook.com/poniendolascalles, dice Chus Peñalosa, qué ejemplo nos están dando nuestros sanitarios, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los equipos de limpieza, todas y cada una de las empresas del sector primario. Qué generosa es nuestra España querida. Espero que los que mandan o dicen que mandan tomen ejemplo de este país. Enhorabuena, Carlos, por hacer que las madrugadas sean especiales. Chus Peñalosa, un abrazo bien fuerte y muchísimas gracias. Son las 5:44, hora menos en Canarias. Toca hablar del mundo del motor con Alfonso García, todo un experto motorman. Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Llevamos en marcha unas cuantas horas, es momento de llenar el depósito de combustible, tener fuerza y sobre todo en este momento en el que las ITV están pidiéndole al gobierno una prórroga y un calendario escalonado para evitar el colapso del servicio y el riesgo de contagios.
Así es, la asociación de ITV, AECA, ha pedido al gobierno un plan para pasar la ITV de la forma más segura. Dicen que para el próximo 10 de mayo habrá más de 3 millones de pruebas pendientes de hacer, uh-huh. Es decir, casi el doble de un mes normal. Por ello exigen que los coches cuya revisión se tendría que haber llevado a cabo durante el periodo de confinamiento tenga un plazo, una prórroga, hasta el 30 de septiembre para pasarla, y siempre de forma escalonada, con la revisión de esos vehículos en atención a la fecha de vencimiento de su ITV, claro, de su categoría y del servicio al que estén destinados, priorizando los esenciales. Y yo apunto, ahora más que nunca sería necesaria la cita previa, pero aparte de la ITV, recordad que si tu coche ha estado parado durante el confinamiento, será importante que sea revisado.
Fíjate, Alfonso, la Abogacía General del Estado dice que los talleres de reparación de vehículos pueden abrir. Hay un montón de ponedores que están preguntándome esto, que te traslade la pregunta. ¿Cómo van a poder abrir?
El Real Decreto que regula el estado de alarma actual no deja claro si los talleres de reparación de automóviles pueden abrir o no. Uh-huh. Pues bien, la Abogacía General del Estado tiene claro, no tiene duda, pueden estar abiertos. El documento de la abogacía no vinculante dice que son establecimientos industriales que desarrollan una actividad industrial, uh-huh, y de prestaciones de servicios. Igualmente, la abogacía del Estado argumenta que ciertos servicios esenciales, emergencias, bomberos, ambulancia, transporte, etcétera, sus vehículos deben estar en condiciones de seguridad y mantenimiento. Por ello son necesarios los talleres también para el desplazamiento individual y actividades permitidas como ir al trabajo o ir a comprar en vehículos privados. Eso sí, los talleres de vehículos no pueden tener servicio de restauración o cafetería ni comercio de bienes esenciales.
Fíjate que a pesar de la pandemia, la verdad es que se siguen presentando coches nuevos. ¿Cuáles son las novedades?
A ver, son dos. Una, el Yaris Cross, el hermano pequeño del Toyota CHR, un todocamino subhíbrido con la cuarta generación del sistema híbrido sobre la base del motor gasolina 1.5, tres cilindros, uh-huh, y el eléctrico de 59 kilovatios, total 116 caballos de potencia. El nuevo Yaris Cross, con diseño minimalista de carácter urbano, modelo Made in Europa, fabricado y diseñado en Francia, llegará en 2021 con tracción delantera o tracción total inteligente a las cuatro ruedas con emisiones de 100 gramos de CO2. Uh-huh. Un modelo que vendrá a competir con el Arona o con el Captur. La otra novedad es el nuevo motor híbrido de tres cilindros de Land Rover que se estrena en el Evoque y en el Discovery Sport. Se trata de una mecánica 1.5, gasolina, 200 caballos, que funciona con un sistema de propulsión eléctrica, híbrido enchufable, con tres modos de conducción. Este motor híbrido de Land Rover ofrece un ahorro de hasta 1,4 litros a los 100 kilómetros recorridos y le otorga al vehículo la etiqueta cero de la DGT.
Uh-huh. En dos minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Sí que me gustaría, Alfonso, que nos contases pues tus recomendaciones de entretenimiento para el confinamiento en casa, en el mundo relacionado con el motor.
Para estar más entretenidos y entretener a los más pequeños, os recomiendo la pintura, el dibujo o colorear, como les gusta a los niños. Por ello, os recomiendo las propuestas online de las marcas de coches como Audi o España, que se puede descargar y colorear modelos los modelos más icónicos de la marca alemana. También una iniciativa similar es la de Aston Martin con el Vanquish 25 como protagonista y que se puede publicar en redes sociales. Por su parte, Lexus, en su plataforma interactiva, podemos colorear el espectacular LC500 o hacer papiroflexia con plantillas de papel de modelos deportivos de Toyota. Ford, en su web, para mayores y pequeños, alta calidad para colorear. Fiat ofrece un libro también para colorear el icónico 500. Y por último, Porsche nos anima también a pintar el 935.
Uh-huh. Qué grande. Hay un ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde La Coruña. Se llama Abel. Dice, primero Pulpo, luego a Herrera y ya me quedo en COPE. Dice, ante el estado de alarma tengo una duda. ¿En qué coches y en qué vehículos pueden ir hasta 3 personas, incluido el conductor? Si es que se puede, dice Abel.
Sí, en los coches con 7 plazas, con 7 asientos, se puede ir. Pueden viajar 3 personas, eso sí, una persona, un ocupante por cada fila de asientos, manteniendo la mayor distancia posible y mejor con mascarillas. En automóviles de 7 plazas, como monovolúmenes o todoterrenos, como el Dacia Logi, el Renault Grand Scenic, Espace, Tarraco, Alhambra, el XC90 de Volvo o el Lexus RX, por poner algunos ejemplos.
Pues Alfonso, yo me voy poniendo la sintonía de darle a Del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Pues como siempre, con ánimo y con fuerza, poniendo el intermitente, pero desde casa.
Muchas gracias, Alfonso. 5:49, 4:49 en las Islas Canarias. A tan solo 10 minutos de comenzar el Herrera en COPE, le tenemos un poquito para nosotros. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
¿Qué tal tu fin de semana?
Pues como el otro.
¿Qué has cocinado? ¿Qué has hecho? Cuéntanos.
Este fin de semana, ayer hice unos canelones muy ricos. Y el sábado que hice unos fideos extraordinarios con carabineros.
Mira que te gusta el carabinero, ¿eh?
Sí, sí. Es que es un animal, es un buen amigo del hombre.
Sí, la verdad que sí. Jolín Herrera. Bueno, pues fíjate, yo hoy quiero poner... ¿Has escuchado lo nuevo de los Rolling Stones?
He escuchado algo, sí. Muy simpático, además. Sí.
Es el sonido, sobre todo, de los 90, de los Rolling, ¿eh? Es un sonido de finales de los 90, pero fíjate que es una canción que lleva compuesta ya desde hace unos cuantos años. Lo que pasa es que no se han decidido hasta estar en plena pandemia para meterse cada uno a grabar su parte en un estudio. Ay. Siempre tienen ese halo canalla, ¿verdad? Los Rolling, lo mantienen los tíos.
Sí, siempre. La verdad que me gusta mucho el sonido seco,
sí,
como un bacalao, ¿verdad? De los Rolling, sí, es maravilloso.
En este pueblo lo dicen los voladores. Sí. Esta es la primera canción inédita que publican los Stones después de 8 años, ¿eh? Desde el 2012 no sacaban nada nuevo, ¿eh? Es una canción que firma el gran Keith Richards junto a Mick Jagger. Estaban grabando el material nuevo antes de la cuarentena y había una canción que ellos decían que podía volver a resonar en estos tiempos complicados, y dice que les viene como anillo al dedo, ¿eh?
Suena muy bien, ¿eh?
A mí sí, a mí me resulta simpático, como dices tú, Herrera. Mira, hoy yo me he preparado un montón de grupos que están relacionados un poco con el 26 y el 27 de abril. Yo te tengo preparado Paul McCartney, la Paquita de Jerez, la Paquera de Jerez.
La Paquera, sí.
Sheena Easton, Bruce Springsteen o Phoebe Snow. Claro, ahí todos los palos, Herrera. Lo que
pam,
tú me digas.
Pam, pam. Pues... todo lo que has dicho está simpático, así que tú, como lo tienes ahí en la mano, aprovecha.
Pues venga, a mí me gusta mucho cuando nos metemos en el mundo del flamenco, que tú controlas un montón, Herrera. O sea, la Paquera de Jerez fue alguien muy grande, ¿no?
Sí, mucho la Paquera y todo su entorno familiar, ¿eh? Uh-huh. Hay grandes flamencos ahora que son de la familia de la Paquera. Sus Méndez, por ejemplo, que es a mí me entusiasma porque es una suerte de reencarnación de Paca. Y bueno, Paca era única, ¿eh?
Sí.
Yo la recuerdo en un programa a la que me la llevé, en la que había que ensayar porque era sonido directo. Uh-huh. Y ella ensayó con su bata de guatina y su babucha. Uh-huh. Y eso era maravilloso, eso, uh-huh, en aquel escenario salió y con esa fuerza con la que arrollaba todo lo que había, uh-huh, para enamorarse.
Fíjate, así el sonido, yo Herrera, sabes que en este palo no me defiendo muy bien, pero sí que me suena un poco a Loli Manuel. Yo, es un poco ese sonido lejano de micrófono con ese quejío, ¿no?
El sonido de la Paquera es algo más antiguo. Uh-huh. Claro, hablar de pureza en estas cosas es absurdo. Yo no he creído nunca, uh-huh, las purezas exageradas, ¿no? Pero es un sonido más tradicional. Manuel, lo que hizo a través de la garganta prodigiosa de Lole es crear una suerte de nuevo flamenco en el final de los 70.
Wow.
Especialmente a través del disco Nuevo Día y de Romero Verde, ¿no? Y Tu Mirar y otras muchas cosas que hizo que volase la garganta de Lole.
Qué bien.
Prácticamente volaba.
Pues mira, hoy nos acordamos de la Paquera de Jerez porque hace, bueno, 16 años de su fallecimiento. Lo hacía el 26 de abril de 2004 y siempre es bonito acordarnos del flamenco, de nuestras raíces españolas que muchas veces está dejado de lado y yo creo que esto es algo que tenemos que defender entre todos. Mira, Herrera, han pasado 38 años de la publicación de este disco de Paul McCartney. Mucha gente se piensa que este disco es uno de los peores de Paul McCartney. Herrera, yo creo que tiene joyas muy buenas este disco.
¿Cuál es?
El Talk of War.
Ah, Talk of War, sí.
Una producción de George Martin, que eso siempre era como un sello de garantía.
Sí, yo te diría que no es el que más me gusta, pero bueno, a mí prácticamente todo lo de McCartney me gusta, ¿no?
Claro, esto hay que respetarlo. Sí, yo creo que Paul McCartney, yo cada vez le voy conociendo un poquito más y un poquito mejor. En casa le escucho mucho en solitario y me gusta porque se quedó con lo mejor de los Beatles y luego aquí pudo explotar su creatividad que no lograba impregnarle a las canciones con los Beatles. Herrera, las calles se quedan puestas desde las 4 de la mañana. Están aquí los ponedores que ahora se convierten en fósforo y en fosfonautas.
Venga, voy a prepararme el programa con el culico de café que me queda aquí en la taza.
Muy bien. Habita Sakun.
Habita Sakun.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.